La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Y resistiré, erguida frente a todo. Para seguir viviendo, muchas veces me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, hoy más que nunca soy como el junco que se dobla, pero siempre, siempre sigue en pie. Argentinos y argentinas, me siento Cristina, resistiremos sin lugar a dudas, más con todo lo que está pasando en la previa mañana a un día difícil. Vamos a hablar sobre todo esto con mi co-conductor, yo quería tenerlo, porque se están viviendo momentos de huracanes también en otros sentidos, ¿sí? Más allá de lo meteorológico, que obviamente vamos a elevar nuestras condolencias, como no me voy a cansar de decir, a todos los familiares que han perdido un familiar, pero también en muchos casos una casa, y en ese lugar estaba habitada de cantidad de familiares, porque en las paredes habitan esos techos y esas chapas que se vieron volar. Lo cual también a la ciudad de Bahía Blanca, en donde creo yo que en lugar de haber tenido un presidente, tuvimos a Rambito y a Rambón en una parodia triste de una película, porque la ayuda en definitiva no llegó. Pero la ayuda no siempre se necesita pedir, como dijo ayer el vocero Adorni. La ayuda se da cuando es verdaderamente ayuda. Aunque todos confiemos en la solidaridad de los argentinos y argentinas. Hay algunas películas de terror que son tristemente las que estamos viviendo. Y espero que mañana no tengamos un nuevo episodio de una película de terror, fundamentalmente por el pueblo argentino. Fundamentalmente por los argentinos y argentinas. Y de todo esto vamos a hablar en el día de hoy. De todo. Con mi co-conductor en ese sentido no tenemos ni tabúes, ni prejuicios, ni mitos, ni adoctrinamientos. Tratamos de habitar en el momento. Tratamos de ser empáticos con el otro. Tratamos de ponernos en el lugar de las pymes. Nosotros tratamos de enarbolar esta bandera argentina. Tratamos, como te digo, de izarla. Todos somos pymes, todos hasta desearíamos ser emprendedores y decimos cómo nos nace la creatividad en este momento, cuando nos habita o el hambre, o la desesperación, o la incertidumbre. Yo me canso de escuchar y bueno, es momento de ajustarnos, pero en ese momento no pensamos en los que ya no tienen un cinturón para ajustarse, ya no hay cinturón. Porque algunos te dicen, de los fideos o los tallarines de la compra, pasá a la polenta, de la polenta, pasá a la primera marca, a la segunda marca, a la tercera marca. Y llega un momento en el cual ya no tenés marcas para habitar. Y si no tenés marca para habitar, no tenés polenta para comer. Y de eso no nos estamos acordando. Y de eso no estamos ejerciendo ni estamos actuando. Por todo esto y mucho más, resistiré es nuestro tema. Pero fundamentalmente nuestro título de programa es Tejiendo un presente y un futuro. Y la pregunta que me pregunto y te pregunto, y se la hago extensiva a mi co-conductor, ¿cómo podemos tejer un presente y un futuro mejor hoy? Pedro Bergoglio, ¿cómo podemos tejer un presente y un futuro mejor hoy, según tu punto de vista, según tu apreciación?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Bueno,
buenas
antes
tardes.
Que nada, antes que nada, y te agradezco quizás el día de hoy en particular que no hayamos hecho esa presentación de mi persona tan rimbombante que por momentos me saca una sonrisa, porque creo que hoy la Argentina, como vos bien dijiste, está pasando un momento difícil para muchos de nuestros compatriotas. Y yo suscribo totalmente a lo que dijiste con respecto a nuestros hermanos bahienses y también en el Gran Buenos Aires, sí, y en Capital Federal, donde se han volado techos, pero se han perdido vidas. Así que acompañamos a todas esas familias que hoy están pasando un muy mal momento. Vos sabés que mientras venía para acá, como suelo decir,
sí,
pensaba, porque aparte escuché una canción, ¿no?, que me llevó a reflexionar mucho. Se me fue la mañana pensando en la tarde.
Qué
de
bien.
Aquello que íbamos a hablar. Pero también me di cuenta que se me van los días pensando en el finde, y se me van las semanas pensando en los meses, y se me han ido los años. Hoy yo tengo 66 años.
Sí.
Es decir, eso me acredita el poder, con creo alguna autoridad, ¿no es cierto?, hablar de todo lo que ha pasado desde que yo uso de razón tengo. Y cuando hablo de la manera en que vivimos,
sí,
me doy cuenta lo mucho que dejé de vivir el presente. Y el presente que hoy vivimos los argentinos. ¿Con qué rapidez,
qué verdad,
se ha desarrollado todo en el último tiempo? Vivimos prácticamente un año electoral.
Sí.
Primero fueron las PASO,
sí,
después fueron las generales, después finalmente el balotaje, y ahora la gran preocupación que todos tenemos, digo todos, los ciudadanos comunes, los pymes, aquellos que tenemos una responsabilidad para nuestras empresas y, como yo siempre digo, para nuestros empleados.
Claro, fundamental.
El pyme no es una empresa familiar, ¿no?, a la cual el padre, la madre, los hijos también incorporan, en algunos casos, a unos pocos, en otros, a muchos colaboradores. Y la verdad que estamos con una incertidumbre tan grande, y qué triste, porque yo personalmente, cuando llega fin de año, para mí no es el fin de año, la fiesta, un momento de alegría, porque ahí se me hace patente los grandes afectos que me faltan.
Claro.
Que ya no tengo. Por más que tratamos que, y a Dios gracias porque tengo mucha familia, quizás la integra sobre todo mi familia política. Es decir, no hay sillas vacías en esa mesa, ¿no? Mm. Físicamente quizás no las haya.
Sí.
Pero yo las veo de cualquier manera.
Qué bien.
Entonces, generalmente, y ya desde hace muchos años, las fiestas no son para mí el mejor de los momentos. Lo trato de sobrellevar para seguir compartiéndolo con mi familia más cercana. Pero qué tiempo que estamos viviendo. Yo creo que este fin de año no va a ser solamente una fiesta triste para mí, la va a ser para muchos. La va a ser para muchos precisamente por la gran incertidumbre que tenemos por el devenir de las cosas.
Coincido.
Lo que pasó, pasó. Hoy tenemos una nueva administración, un nuevo gobierno que nos propone que quizás, porque nadie puede decir seguro, de acá a un tiempo, y no precisamente corto, quizás vayamos a estar mejor. Pero justamente es una expresión de deseo. Pero y en el mientras tanto, y que por favor no me vengan a decir, porque ya me lo han repetido hasta el cansancio, estamos como estamos por culpa de... Está bien, perfecto. Hay gente que quizás puede esperar. Hay otros que no.
Exacto.
Hay otros que viven al día. Y hay otros como yo, que quizás a lo mejor pueda aguantar alguna semana, algún mes, pero que ya no me queda tiempo o mucho tiempo de vida. Entonces, ¿cómo yo tengo que decodificar ese tema de que quizás dentro de 10 o 15 años quizás vayamos a estar mejor? Otros me dirán, bueno, nosotros ya somos una generación que estará pagando su culpa, que seguramente la tendremos. Yo muchas veces hago una autocrítica con respecto a mi generación. Y ya nos empiezan a llamar por teléfono.
¡Qué bien!
¿Quién será?
Sí.
¿Quién será?
Me gusta esto de implementar los teléfonos.
Sí, y vamos,
llamadas. A ver.
Vamos a atenderlo.
Dale, a ver, ¿quién es?
Hola.
Ponelo en altavoz.
Sí, lo voy a poner en altavoz porque si no...
Si no,
a ver
¿quién es?
¿Quién es? Hola. Hola.
Hola.
Hola. Marco.
Hola, ¿sí?
Marco.
¿Cómo andás?
Marco, querido, ¿cómo te va? ¿No tuviste presente quizás de que de 3 a 4 sí, tengo el programa acá con Alejandra? Pero qué alegría que hayas llamado.
Perdóname, llamo en otro momento.
No, al contrario.
Sumate,
Marco.
Sos
siempre bienvenido. A ver, te paso un poco acá con Alejandra, que seguramente siempre ella tiene algo para interpelarnos.
Marco, estábamos justamente hablando de qué presente y futuro estás viendo en estos momentos para los argentinos y argentinas. Y justamente Pedro lo que estaba diciendo es qué difícil encontrarlo. ¿Cómo lo estás analizando vos, en donde también llega el momento de las fiestas y a todos nos interpela de una manera diferente? El presente y el futuro de los argentinos, ¿cómo lo ve el gran Marco Meloni? Quiero decirle que es un extraordinario empresario y una persona fantástica. Marco, ¿cómo lo vivís?
Bueno, a ver, vamos a hacer el presente. Sinceramente sorprendido al 50%. A ver, primero sorprendido porque yo la parte de sorpresa y la no sorpresa. La parte de la sorpresa es que yo creía que era una voz neoliberal distinta como él, la que decía que iba a ser el presidente electo.
Sí.
Y realmente está haciendo un camino muy clásico, ¿no? Es decir, yendo un poco en contra de lo que había hablado. Por ejemplo, momentáneamente hay muchas regulaciones, no hay libertad y no hay control de los monopolios y oligopolios, donde tenés los insumos difundidos que están totalmente desmadrados. No hay competencia en ese sector.
Sí.
Hay emisión de dinero, o hay una promesa de emisión de dinero. Realmente me sorprende el corte, y además muchos personajes, los cuales se los había incluido dentro de la casta, hoy lo vemos en carne propia, muy activos dentro del gobierno, especialmente muchos jugadores de la época de Macri, de Menem especialmente, ¿no? Un sello menemista muy fuerte, la incorporación hasta de la hija de Cavallo, ¿no? Y la parte de Córdoba de la Fundación Mediterránea.
Sí.
Esa es la sorpresa, y está mezclada un poco también con la realidad, porque nos golpea, la realidad nos golpea de la siguiente manera: no había equipo y no había plan.
Claro.
Entonces uno se acuesta hacia donde se siente más identificado. Eso con respecto al presente, esa sorpresa mezclada de lógica, ¿no? La sorpresa es que pensaba que había algo que no hay, y la lógica es que se acueste sobre lo más parecido a lo que piensa.
Exacto.
Y en cuanto al futuro, lo que veo es que queremos ir a Canadá con un micro, y a veces no vas por la Panamericana hacia el norte, pero te vas desviando, que es el mercado interno, la industrialización, el fomento de las pymes. Pero podés no ir directo, en línea recta hacia Canadá, pero capaz que pasas por Lima, pasas por Río de Janeiro, pasas por Ecuador, volvés a ir a Surinam, pero estás yendo para el norte. Ahora veo que tomamos el micro hacia Tierra del Fuego. No vamos a llegar nunca a Canadá. Eso es más o menos lo que pienso. Con respecto al futuro, lamentablemente, el futuro, si no tenés un mercado interno y las pymes no pueden tener el nervio de y el gimnasio y la preparación que le da el mercado interno como para poder exportar, evidentemente estamos mirando otro canal, ¿no? Yo no lo quiero hacer desde el punto de vista partidario, solamente digo, se aplicaron tres veces esta receta, las tres veces no fue mal. Pero no es que la respuesta sí, pero últimamente no fue mal siempre. No, le fue mal a la mayoría de la gente. El balance siempre uno puede decir que no es positivo, pero siempre se puede estar peor, y esto indica que vamos a estar peor. Perdón,
Sí, Marco,
me pediste un análisis, fui
sí,
muy crudo.
Me parece fantástico. No, es la realidad que te interpela y que se impone. A ver, Marco, te quiero preguntar porque la palabra mercado y después interno es algo que por lo menos a mí me preocupa y me ocupa. ¿Cómo fomentás el mercado interno con un dólar importador y un dólar exportador diferencial, con un aumento del impuesto país, ahora con una generación de vuelta del impuesto a las retenciones, con la no presencia en los BRICS y tampoco en determinados tratados como por ejemplo el Mercosur? ¿Me puedes explicar cómo se puede de esta manera fomentar el mercado interno?
No, el mercado interno no se fomenta, se desfomenta, porque una de las... pero no es porque yo lo interprete, es decir, no hay mala intención. Una de las fórmulas clásicas donde se está apoyando es justamente obturar la demanda interna para que los precios bajen. El problema es que cuando vos haces eso, el precio baja un ratito y la empresa que vende empieza a bajar y dice, bueno, voy a bajar porque no vendo. Y después cuando llega un punto, especialmente el PYME, que somos los que damos el 75% del trabajo, decimos, che, vamos a vender a costo porque hay que pasar el mal momento. Y ahí empiezan las macanas.
Marco, sí. El mensaje implícito que hay en todo esto es que nos dicen, pongan los precios que quieran y después vendan lo que puedan.
Exacto.
No, claro, el tema es el siguiente, que vos como pyme después te pasa lo que pasó con Macri, cerraron 27.000 pymes porque hiciste caso omiso a decir, guarda que el punto de quiebre no es que yo puedo bajar hasta infinitum, hay un punto de equilibrio que yo lo tengo que respetar. Si no lo respeto, me endeudo. Si me endeudo con las tasas que hay, me fundo. Y es lo que pasó con las 27.000 pymes. ¿Qué puede pasar con ese? Que no sean 27.000 y que sean 50, 60.000. Entonces, y además otra cosa, ¿yo produzco para quién? Para un mercado que se le va a abrir las importaciones, así que me obturan también la posibilidad de competir internamente con la apertura de salarios de esclavos. Entonces, la poca demanda reducida que hay, porque los costes de la familia se van a ir a pagar la luz, el gas, la electricidad, que no son más subsidiados, y además ni hablemos del transporte, y obviamente, y la clase media, que es la que consume, le sube el colegio, por más que pague un colegio barato de 40.000 pesos, que barato hoy se le va a 100, obviamente va a tener menos dinero, los sueldos no van a acompañar a esto, y hoy en estos días sale la nueva ley laboral. Entonces eso es lo que veo, la demanda interna va a caer, el mostrador, lo que llamamos nosotros el mostrador, va a ir en picada, ¿no?
Ahora, Marco, a mí lo que me preocupa es saber, Dentro de todo, en algunos casos están las personas que todavía pueden consumir, pero el que ya no puede consumir, a mí esto es lo que me ocupa mucho, porque te dicen, bueno, de los fideos pasas a la polenta, que era lo que estaba diciendo hoy, de la polenta de primera marca pasas a la segunda, a la tercera, pero ya hay personas que no tienen ni siquiera para comprar la polenta. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues si no, estamos hablando de 20 millones menos de argentinos que se terminan muriendo, entre comillas, 20 millones menos de argentinos.
Mira, yo no sé lo que podemos hacer nosotros. Yo quisiera saber qué van a hacer ellos.
Coincide.
Es decir, el que va a comer una vez por día. Además, vamos a decir la verdad, es un insulto a la moral y a la ética del ser humano decir, bueno, che, también comer una vez por día y bien, capaz que tampoco hace. ¿Qué me están diciendo? ¿Me están haciendo publicidad de la dieta de ayuno intermitente? Vamos, muchachos, hay que comer, son pibes. Es decir, yo quiero saber qué va a hacer esa gente frente a ese problema.
Exacto.
Es un problema ya moral. Y lo peor, ¿sabes qué es? Esto sé que le gusta a Pedro. Nosotros los dos coincidimos con lo que nos gusta, las frases. Y hay una frase de Churchill cuando decía sangre, sudor y lágrimas. Yo creo que menos la reina, ahí se amacaron todos. Decime qué medida para los muy ricos tomaron.
Bueno, el ajuste
era para ayudar a esta patria que fue denigrada y que nos dejaron leer. ¿Qué medida de los muy ricos tomaron? Yo te digo cuáles son las medidas. Lo pusieron en los puestos claves. Vos tenés un oligopolio del acero.
Claro.
Un monopolio del acero y que tiene empresa petrolera, lo pusieron en YPF.
Te iba a decir eso. El ajuste era la casta y es la inversa, es al pueblo.
Vos tenés a la empresa exportadora más grande norteamericana, que es de una familia. Y bueno, hay una señora que era una dirigente encumbrada que ahora está en la FIP,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Ojo, no es un juicio valor,
no,
ni es
no.
un demérito. Yo no. te digo solamente la realidad. Te digo la realidad. Vos ves mucha gente de Córdoba,
sí,
de la Fundación Mediterránea, sí, ocupando puestos.
Sí.
Yo digo, esa gente que representa poderes de mucho dinero, ¿sí? Lo cual, bienvenido sea, y son unos fenómenos que hicieron eso. Yo lo que quiero saber cuál es si el sacrificio lo tiene que hacer todo el pueblo, salvo que no sean pueblo, ¿sí? ¿Qué sacrificio está haciendo esa parte? Yo creo que tendríamos que sacrificarnos todos, ¿no? Y hasta le aconsejaría, che, negro, disimula un poquito, hace ver que esto es sangre, sudor y lágrima, y que todos se tienen que ajustar el cinturón. Y bueno, yo creo que la gente cuando se enoje no va a ver eso, va a ver que solamente se le pegó a un cierto sector mayoritario, no te quepa la menor duda, y va a tener motivos para enojarse, que lo que menos queremos que se enojen mucho, y que después lo que menos queremos que haya disturbios con consecuencias humanas, ¿no? Y cuando digo humanas es lucha entre personas que te pueden traer desgracias de cualquier tipo, ¿no? Y que sería muy feo, ¿no? Porque
ahora, Marco,
si encima de que estás haciendo un sacrificio ves pegarse unos a otros,
sí, es que va a terminar en enfrentamiento, tristemente. Ahora nos vamos a adentrar, sí, sí. Pero Marco, te quiero hacer una pregunta. Entre nosotros, sabemos quién es el presidente que fue elegido por los argentinos y argentinas, que es Javier Milei. Pero si yo te pregunto, ¿quién preside hoy el país? ¿Qué me decís, Marco Meloni? ¿Quién lo preside?
No, yo creo que es, lo dijo, la escuché a Marina del Poyeto, que no la podemos decir que es una persona del ala progresista ni de izquierda, sino que es una científica de la economía, entendiendo economía liberal. Ella definió esto como, lo leí como un gobierno corporativo. Acá no son CEOs, son corporaciones que están ayudando al gobierno a ir adelante con las reformas que siempre quisieron, pues da la casualidad que son las reformas que siempre quisieron. El problema es que cada vez que se hizo esto con Menem, con Bungiborn, y empezamos así y sabemos cómo terminamos, ese es el tema. Yo creo que el gobierno lo que gobierna son un grupo de corporaciones, un grupo, ¿no? Es decir, que evidentemente yo no creo que esa corporación está pensando en la mayoría del bienestar del pueblo, sino primero en sus creencias, pero principalmente en los intereses propios, ¿no?
A ver, Marco, una consulta que quiero hacerte, porque tenemos la suerte que este programa lo escucha gente variopinta, sí. Es decir, hay gente de que tiene, con su más legítimo derecho, diferentes puntos de vista, diferentes ideologías. ¿Hay algo en este poco tiempo que vos puedas rescatar? Porque, a ver, quiero darte la posibilidad, vos que tenés una visión crítica, ¿hay algo? Porque Milei, reconozcámosle algo, desde que arrancó con su campaña y hasta ahora, ¿no es cierto?, no ha cambiado su discurso. Le dijo a la gente qué era lo que iba a hacer y lo está haciendo.
Disculpame, Pedro, no estoy de acuerdo.
No está.
A ver,
acuerdo.
No. ¿Sabes por qué?
No, para.
Armemos
esta mesa.
Yo solamente
estoy haciendo una descripción.
¿Por qué? Porque el ajuste, lo del shock sí, ponele, pero lo que presentó es dolarización y ahora no hay una dolarización. Tampoco, si querés, una liberación de un solo tipo de cambio, tampoco lo hay. La eliminación del Banco Central, que fue con lo que empezó, tampoco hay eliminación del Banco Central, que iba a ir contra la casta, tampoco fue contra la casta, sumó a la casta. Hoy tenemos el Menem Mato, tenemos lo más rancio desde la Fundación Mediterránea, tenemos Luis Toto Caputo, tenemos Patricia Bullrich, tenemos...
Bueno, Alejandra, justamente yo quería darle el pie, contestaste quizás por Marco, para que me dijera si había algo que vos podés rescatar. A ver, este hombre, lo dijo también, él no está de acuerdo con el gradualismo. A mí lo que me sorprende es la velocidad con la que están pasando las cosas. Y esa es parte de una estrategia, porque la velocidad es poder. Y sobre todo cuando vos estás tratando de convencer a una sociedad que todavía no reaccionó. Esta administración está viviendo una luna de miel todavía, porque indefectiblemente tiene un 56% de votante, ¿no es cierto?, que avala todas estas medidas que él está tomando. Para mí va a ser una luna de miel muy corta y van a tener que tomarse un avión rápidamente para volver a casa. Esto es importante. Quiero que me digas esta estrategia de controlar el ritmo que está tomando este gobierno. Referite un poco a eso.
Bueno, número uno, sí, yo tengo algo que rescatar, que me gustaría aprender, es cómo convencer al 56% de la gente, pero no al 56%, a un 20% de la gente, que va a ser la más perjudicada de todas, pero porque vos lo sabés. Tenemos la estadística que hasta en la clase baja, clase obrera y clase trabajadora, el 50% lo votó, no el 55%, sino el 50%. Entonces, rescato eso, la habilidad de haber entrado en la cabeza de la gente diciendo algo que no está haciendo, definitivamente no está haciendo, eso concuerdo con Alejandra. Y después, otra cosa que creo, en contra de lo que dicen muchos, yo creo que este gobierno va a tener apoyo de los votos, no del 56, pero seguramente del 45, permanentemente, haga lo que haga. No creo en la caída, porque la única vez que acá hubo un golpe civil desde la democracia fue en el 2001 y 2002, y no lo hicieron los que marchan siempre, el Partido Obrero, alguna que otra paro de la CGT, no, porque esos son paros que a lo sumo ensucian la calle, pero no son violentos. De la Rúa se tuvo que ir porque hubo muertos en la plaza y hubo violencia, y esa violencia fue la clase media que rompía los vidrios de los bancos y veía a alguien de saco y corbata y lo iban y lo agarraban a trompadas porque le tocaron el bolsillo. Pero no es, y vos decís, y muchos dicen, no, pero ahora también le tocan el bolsillo. Sí, pero no es tan explícito como fue en ese momento. En ese momento agarraron y dice, ¿vos tenés plata? ¿Y un dólar y es un peso? Sí, pues mira, ahora no tenés más nada, porque ahora te lo puedo devolver. Entonces, eso hizo que se genere el único golpe civil, ¿no? El único golpe civil o el factotum de que se derroque un gobierno fue ese. Entonces, y yo creo que esa gente es la que hoy votó a Milei. Entonces, y aprendieron la lección. No hay que tocarle la plata a la gente, si no, no voltean. Entonces, por eso creo que este gobierno, hagan lo que le hagan en la calle, va a durar y se va a dirimir en las elecciones, y no por una fuga en un avión, avioneta o dron o helicóptero. No, es una opinión personal. Muy difícil para mí, muy difícil, Pedro, para mí, rescatar desde ahora algo positivo. Muy difícil, muy difícil. Al contrario, yo pensaba que era más puro, y al ser más puro, estaba en línea y en coherencia cumpliendo el mandato de promesa que hace en la plataforma. Que, por ejemplo, no reciba las pymes, bueno, en la plataforma no estaba. Así ahí cumplió, no los está recibiendo. El problema es cuando las pymes hagan lo que hicieron en el otro gobierno, cuando fuimos 1.200 pymes al Congreso, y 1.200 pymes de las cuales... la mayoría estaba arrepentida de lo que había votado, por lo menos pedía otra cosa.
Sí.
Y ahí va a estar difícil, pero no creo en una huida del gobierno, no creo. Aprendieron la lección. Los que nos voltean son los que nos votan. Es así, ¿eh? No los que no nos votan.
Marco, ¿y qué opinas del panorama de mañana? ¿Cómo se está planteando?
Iba a preguntar eso.
¿Cómo?
El panorama de mañana, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está planteando para vos?
¿Vos te referís a qué está planteando Milei?
No, en general, ¿cómo se está viviendo el panorama de mañana, 20 de diciembre?
Yo veo un panorama donde todos nos estamos adoptando mansamente a las nuevas reglas. Veo que a partir de marzo o abril va a faltar mucho dinero en 20 millones, 25 millones de argentinos, pero mucho dinero.
Pero Marco, discúlpame, el que corta no cobra, ¿va a ser con tanta facilidad para vos tomado? Cuando estás hablando, por ejemplo, de que van a moverse, dicen que mañana, mucha cantidad de personas, y en esa cantidad de personas vas a colocar en el colectivo los drones, como dijo ayer Patricia Bull, que me parece un delirio de película.
Yo creo que es un error movilizarse hoy salvo un pedido específico, pero no por las medidas, es decir.
Bien.
A mí me gusta la movilización cuando se estructura. Bien. Sí, pero cuando se espontánea por necesidad corporal, es decir, sentirlo en el cuerpo y es válido.
Bien.
Después me viene el Partido Obrero y lo hace porque lo hace siempre, y sabe lo que estamos dando motivo, che, recién empezaron.
Claro.
Los grupos, recién empezaron, déjenlo gobernar.
Sí.
Al final, siempre poniendo palo en las ruedas. ¿Sabés lo que pasa? Lamentablemente el daño es pos, es decir, la reacción es pos. Lamentablemente, porque para que no sea pos, tiene que votar. Y las elecciones la ganó Milei. Entonces, acá tenés que actuar sobre el pos. ¿Qué? Lo que tuviste que advertir, los que nos vimos estos. Yo el otro día le dije a un colega textil, ¿y qué tal? ¿Cómo la ves? Sigue siendo perro, porque a este hombre le dije en el 2015, mirá, cuatro patas, cola y ladra, es perro, ¿no? Pero vas a ver que cambió, que es desarrollista, que piensa en la industria, por Macri.
Sí, sí.
Y después nos vimos el 2019 y le dije, y me dijo él, se acercó, era perro nomás, ¿eh? Bueno, me mandó felicidad y dije, che, sigue siendo perro. Pero bueno, la gente vio las cuatro patas, vio que ladraba, la cola, y piensa que no es perro, lo eligió así. Entonces yo creo que cada sector va a defenderse cuando hay que ir y ver que el daño es mayor. Vamos a pensar un poco en todo, pero yo pienso que va a ser muy importante lo sectorial. El PYME comunicando a su par PYME, votante de Macri, de Milei, de Bullrich o de Massa, che, me está pasando esto.
Sí.
Y él dice, pucha, me está pasando a mí también. Este pibe está diciendo la verdad. Y viste, la verdad se interpreta como algo, eso sí que me sucede. Independientemente del voto que puse, por más tu complejo inferioridad que no quiera decir que te equivocaste. ¿Cuánto dura eso? Hasta que te fundís o empezás a andar mal.
Exacto.
Entonces el pyme va a ir por su lado, el trabajador va a tener que ir por su lado y no decir cosas que no existen. No empecemos con sí, porque no fue, porque vino un plato volador y es un alienígena. No. Acá hay que decir la verdad. Las cosas mejoran y logran salir del tríptico histórico de que las tres veces que vinieron hicieron un desastre, como fue Martínez de Hoz con la tablita y con todo lo que hizo, como fue el 1-1 de Menem y de la Rúa, como fue el final de Alfonsín con una política liberal netamente de Chicago, y como fue lo de Macri. ¿Por qué va a ser distinto? Porque capaz que el mundo cambió y vino la mano de los mercados. Listo. Macho, no critiquemos eso si se arregla. El problema es que te vuelvo a decir, Canadá está en el norte, no está donde está Tierra del Fuego. Y el micro agarró para Tierra del Fuego. Siempre me dijeron eso a mí.
Bien, Pedro.
Ahora, si cambian el campo magnético de la Tierra y la brújula me indica otra cosa, bienvenido sea. No conozco otra cosa. Yo siempre que comí demasiado engordé.
Clarísimo, clarísimo. Pedro.
No, yo estaba pensando justamente el panorama que nosotros, y ojalá uno estuviese equivocado, avisora. Es un panorama donde le va a imponer al pueblo argentino grandes necesidades. Y cuando las necesidades llegan a instancias extremas, se cae en la desesperación. Y esa desesperación va a ser que nos va a precipitar a una lucha de todos contra todos.
Sí, coincido.
¿Me explico? Exacto. Porque va a ser el sálvese quien pueda. ¿Me explico? Exacto. Porque eso es lo que nos está imponiendo un mercado, ¿no es cierto? Como el que ellos se imaginan o tienen en su ideario, la supervivencia del más apto. Y va a terminar, y desgraciadamente va a terminar siendo así. Vuelvo a insistir, no está en mi deseo que eso ocurra, ni creo en el deseo de ningún bien nacido, porque yo no quiero plantear el apocalipsis. No. Los planetas no chocan, ni los continentes se sumergen, al menos en el corto plazo, ¿no es cierto? En las profundidades del océano. Pero que desgraciadamente es muy probable que esto pase, y es por eso que muchos estamos muy preocupados. Y lo digo desde este lugar. Aquellos que a lo mejor todavía tenemos las tres comidas diarias, ¿me explico? Pero hay un montón de gente que la está pasando mal. Y es importante que la gente sepa que no somos precisamente los pymes los que, como siempre lo hemos hecho, vamos a ser los últimos en apagar la luz. Vamos a ser los últimos en despedir gente. Vamos a ser los últimos en desistir de seguir trabajando e invirtiendo como lo hemos hecho siempre. Porque las grandes empresas, con mucha facilidad, con mucha rapidez, cuando no dan los números, empiezan a salir los telegramas.
Así es.
No hay duda. Pero y cerrando en coherencia con lo que decís vos, este sálvese que emplea, ¿sabes qué va a indicar? ¿Cómo hago para ser más competitivo? Mucho negro, no pago impuestos, claro. Informalizo. y empezás a entrar en esa maraña de cosas que al Estado lo liquidás. Porque se van a pagar menos impuestos, porque va a haber menos trabajo, porque va a haber menos consumo, y porque van a empezar a negrear todo para tratar de competir y ahorrar el manguito para ser el superviviente de turno. Entonces, es una chica, es lo que pasó con el uno a uno. Estaban todos importando 100 tipos, la misma tela, a un dólar de China, puesta acá. Y salía un dólar y medio nacionalizada. Todos tenían el mismo precio. ¿Quién vendía más barato? El que eludía mejor la aduana. Por eso salió la aduana paralela. Entonces tenía un costo menos y dice, che, ¿cómo haciste a vender a 1.40 si a mí me sale 1.50? ¿Por qué? Porque en vez de salirle 40, 50 centavos a la nacionalización, le salió 20.
¿Y sabes entonces, una... Perdón, discúlpame, sí. No te quiero interrumpir, perdón.
No. Y entonces, en eso, en ese ejemplo, en esa foto, expandirá a toda la actividad del sector.
No, es que, ¿sabes qué? Quería hacer una aclaración, ¿no? Este programa, Tejiendo Presente y Futuro, que tiene que ver con el sector textil, pero, ¿sabes qué? A ver, precisamente los textiles, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, entre nosotros, los textiles, no sé por qué curiosa química, no tenemos la mejor prensa. Pero no hablemos solamente del sector textil, hablemos de todos los sectores industriales. Acá tenemos que confluir, ¿me explico? En un mismo relato. Esto nos excede a los textiles holgadamente. Acá está el calzado, están los juguetes, está la metalmecánica, están los laboratorios, estamos todos, ¿me explico? Que no se piense que este foro que tratamos de aprovechar, ¿no es cierto?, para transmitirle a la gente la realidad de nuestro sector, la problemática es exclusivamente nuestra. No, que nadie se equivoque, que nadie piense que está exento de los riesgos, ¿no es cierto?, que nos plantea todo este programa de gobierno. Nadie está exento, y detrás nuestro, siempre digo, está toda la gente que también nosotros empleamos, porque como vos bien dijiste, representamos el 75%, el 80% o lo que fuere. No somos unos pocos, somos muchos, ¿viste? Somos pocos, pero estamos todos locos, ¿no?
Ahora les quiero hacer
una
pregunta a ambos, les quiero hacer. ¿Qué piensan hacer desde la gremial empresaria? ¿Qué piensan hacer desde esta unificación e integración PYME? ¿Qué es lo que se propone ante esta situación en la cual va a llegar un momento en el que va a pasar lo que vos dijiste, Marco? Va a haber una identificación en la desesperación y en la posibilidad de los cierres. Esto es ineludible como presente y como futuro. ¿Cómo ustedes se van a fortalecer?
Mira, el tema es, yo pienso, cada uno tiene su teoría, algunos son muchos más agresivos, de armas tomar de buen sentido, ¿no? Es decir, ir a protestar, insistir, etcétera. Yo actúo más con la verdad. Yo recuerdo haber ido a un programa hace 5N en el 2018, estaba Feletti, estaba Eduardo Cáceres, el diputado que nos vino a echar en cara que se había mejorado la logística en Argentina y que bajó el costo un 2%, y dije, pará, le dije yo, me aumentaste la luz 7 veces, el gas 8 veces, me subiste la tasa del 20 al 80, la gente va afuera a comprar ropa, me abriste las importaciones, la capacidad, tenemos una caída de mostrador del 10% y vos me hablas del 2%. La verdad mata el relato, ¿entendés? Y a mí me gustaría trabajar con la verdad, y la verdad, te vuelvo a decir, es buena, y bueno, sigamos por el camino. Es mala, y bueno, hagámoslo ver, después vemos cómo lo hacemos ver. Vos me decís, corporativamente, cómo se va a estructurar este mandato de hacer ver todo lo que pasa. Yo creo que va a depender, a ver, no quiero adelantar cosas, ¿no? Pero Yo creo que primero va a ser muy sectorial, va a depender de qué pymes, están las comerciales, están las pymes industriales como en IPA, están las fábricas textiles grandes y chicas agrupados en la Fundación Proteger. Yo creo que la Fundación Proteger, junto a sus colegas, está haciendo un excelente trabajo de diálogo. Lo demostramos en la última protestil con la CIAI, con la FITA, con mismo Proteger, donde estamos dispuestos a ver las problemáticas y dar batalla a transmitir la realidad de la cosa. Yo pienso que con la verdad se va, la realidad sola nos va a empujar directamente a eso. Y te digo otra cosa más, vos fíjate, ¿no? Que cuando se morían de hambre los países asiáticos, su peor momento se estaba el plato de arroz.
Sí.
Pero por lo menos tienen un plato de arroz. Pues te aviso, hice las cuentitas, obviamente científicas. Interanual el textil subió 139. El arroz 480. Ni arroz van a poder comer, muchachos. Ni arroz.
¿Y los empresarios pymes están unidos, Marco? ¿Hay unidad en las pymes?
¿Cómo?
¿Hay unidad en los empresarios pymes? ¿O está uno por un lado, el otro por el otro, el otro por el otro?
No, depende. Si vos tenés una institución, yo siempre digo lo mismo. Yo voy a la cancha de River y lo único que tengo en común con las 80.000 personas que llevamos a la cancha es que somos de River. Después hay zurdo, manco, ciego,
eso,
sacerdotes, ateos, musulmanes, es decir, y con las agrupaciones como textiles pasa lo mismo, con la IWIA pasa lo mismo, con IPA, que son industriales, pymes,
sí,
argentinos, pasa lo mismo, es variopinto total. Pero yo recuerdo que tanto la Fundación como IPA, a las cuales yo pertenezco, yo lo que vi, que cuando hubo que reaccionar, reaccionaron.
Bien.
De la manera que sea, pero reaccionaron. Nos hicimos ver, nos hicimos carne de la problemática, avisamos un año antes de que iba a ser mucho peor que lo fue. Y bueno, hoy hay charlas, porque nos preocupan a todos. Entonces, viste, son charlas informales. Alejandra, yo sé que tu espíritu de periodista dice contame algo más, pero bueno, sí, obviamente, estamos, como dijo Pedro, estamos preocupados y estamos todos hablando.
Bien, bien.
Pero
Marco,
no lo vamos a hacer bajo un mandato político
partidario. Está muy bien.
Es lo peor que podemos hacer. Lo vamos a hacer bajo los hechos y bajo la realidad.
Me parece excelente.
Perdón.
A morir la transformación.
Uh-huh. Perdón, Marco, te referiste a algo que es importante, porque yo siempre me preocupo, ¿no es cierto?, de aquel que nos está escuchando, de qué manera decodifica lo que hablamos. Este
sí.
Programa, ni vos, ni yo, ni Alejandra, pretende hacer política partidaria. A nosotros lo que nos interesa es la política industrial. Aquello que precisamente poco escuchamos hablar hasta ahora. ¿Es así o estoy equivocado?
No, es absolutamente así. Eso es absolutamente así. ¿A vos te parece que un empresario como yo, a los 64 años, que lo que más quiere es estar tranquilo, yo me voy a meter, voy a apoyar porque tengo un sentimiento partidario a algo que me pueda perjudicar a mí, a mis trabajadores, más Pedro sabiendo y Alejandra como pienso yo?
Sí,
yo
sí.
Lloré con los trabajadores, yo lloré, lo pueden decir ellos, yo lloré con los trabajadores, ¿entendés? Entonces, nunca voy a hacer eso, porque va a prevalecer además mi instinto de supervivencia. ¿Cuántos años más voy a trabajar? Y no necesitas más trabajar. Mentira que no necesito más trabajar. Y Pedro lo sabe, necesitamos hacer cosas para seguir viviendo como estamos viviendo, por lo menos hasta ahora.
Sí.
Así que sí, yo soy un hombre de negocios y obviamente con determinados valores. ¿Sí? Donde tengo claro que por un camino se llega a Canadá y por otro se llega a Tierra del Fuego.
Clarísimo.
Ahora, me indican que hay un atajo que yo no conozco, que pasando por Tierra del Fuego llego a Canadá antes, que me pongo de pie y aplaudo. Va en contra de la ley de la física, ¿no? Y de la geomorfología. Pero bueno, pero esto que esté clarísimo, me va bien, bárbaro. Tengo, me dicen, la industria no existe más y tengo que empezar a importar. Y bueno, vamos a hacer unos 5.000 tipos. Yo te digo, importadores debe haber textiles, qué sé yo, 500. ¿Sí? Bueno, seremos 5.000 importando, nos pasará como en el 1-1, donde todos importábamos lo mismo y donde nadie vendía porque no había mercado, con lo cual venía el de la tela que quería una apertura total para traer su tela y revenderla, y me decía, che, ustedes no saben proteger la industria argentina, pero si vos podés traerla, no. Pero yo le vendo a los confeccionistas y están importando las confecciones. Upa. Entonces, claro, te perjudico a vos, cerrá las confecciones.
Marco.
El hilado, y bueno, me dice lo mismo, dejé importar el hilado porque yo tengo que hacer la tela barata. Y así, cuando cada uno piensa en su quintita, y bueno, cuando nos dimos cuenta, teníamos que pensar en todo, hicimos proteger en el 2023. Bien. En el 2003.
Marco, el negocio va a ser importar consumidores. Exacto. Eso va a ser necesario, va a hacer falta.
Exacto.
Porque va a ser una mercadería escasa.
Ahora les voy a decir algo. Sí, vamos a tener
lo que va a pasar, que vamos a exportar venezolanos, bueno, va a haber laburo, y vos lo sabés, Pedro, cuántos bolivianos se fueron en la época de Macri. Sí. Nos quedamos sin costurero.
Es verdad.
Se fueron 300.000 tipos del palo 3 que había, pan y medio.
Marco, yo se te fue. Quiero agradecer. Yo creo que lo que menos te pensaste es que ibas a llamar a Pedro Bergaglio, que iba a estar justo en el aire conmigo y salir al aire casi una hora. Marco Meloni, bravo, maestro. Muchísimas gracias por estar. Aparte, un amigo. Gracias, genio.
Marco, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto.
Después, Marco, habla por lo que ibas a hablar con Pedro. Chao, Marco. Chao, chao. Y lo tuvimos a él, un extraordinario empresario, un gran empresario pyme. Ahora, como lo ha sido, es y será Marco Meloni. Hagamos el cierre del programa y me gustaría que lo hagas vos, mi querido Pedro, en el día de hoy. Te lo dejo. Quedan minutos. ¿Cómo querés cerrar? ¿Trajiste una nota vos hoy?
No, vos sabés que me interesó mucho un artículo que había leído en La Nación el día de ayer, ¿no es cierto?
Sí.
Primero porque hay una serie de referencias históricas y, digamos, quiero ser del todo claro, honesto, a mí no me gusta el plagio. Los argentinos cruzaron el Rubicón.
Sí, lo leí.
Lo leíste, me pareció muy
excelente.
Bueno.
Excelente.
De Guillermo Oliveto, suelo leerlo, y la verdad que hace esta analogía entre lo que fue la decisión que tuvo que tomar Julio César al cruzar ese río, que marcaba justamente el límite de una provincia y era de uso y obligación de los generales romanos cuando pasaban de una jurisdicción a otra, licenciar a la tropa, porque se presumía que de ese modo no iban a tener la posibilidad de irrumpir, ¿no es cierto?, en otra jurisdicción a la que no les perteneciese, o la misma ciudad de Roma, desarmados, ¿no? Porque justamente Roma había tenido una larga historia de guerras civiles. En este artículo no está citado, pero se refería a la época de Sila, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, esa analogía me pareció muy buena.
¿Y qué pasa en la actualidad con eso?
Y yo creo que estamos a la mitad del río. Estamos a la mitad del río. Depende de la... No, la suerte, ¿viste? No me gusta invocar la suerte, porque si el éxito de este nuevo modelo que nos tratan de imponer depende sencillamente de la suerte, me preocupa y mucho.
Nos va a ir muy mal.
Exactamente, ¿viste? Porque que las decisiones se toman
es como una
tirando
moneda
al
aire.
Tirando al aire una moneda. Yo lo único que quiero... No, la palabra no es rescatar. Pero que quiero señalar es lo siguiente: tenemos un presidente liberal libertario, ¿no es cierto?, que hace un culto a la libertad. ¿Y quién no puede estar de acuerdo con el concepto de la libertad? ¿Alguien acaso puede negar lo beneficioso que es para una criatura la leche materna?
No,
sin duda que no. Entonces, la libertad, vaya, que es importante. Pero la libertad también se ejerce con responsabilidad.
Claro.
una cosa conlleva a la otra, porque si no, ¿qué estaríamos en la libertad de hacer cualquier cosa?
La diferencia, ¿no?, entre libertad y libertinaje.
Sí, pero sobre todo para aquel que tiene la responsabilidad hoy, la suprema responsabilidad de llevar adelante este país.
Sí.
Es decir, con su vida, que cada uno haga lo que quiera. Él lo ha propuesto desde muchos lugares, ¿no es cierto? Sí. Uno con su propia vida, en la medida que no perjudique al prójimo, que haga lo que quiera. Pero él precisamente, y un grupo de colaboradores, tiene la libertad de tomar una serie de medidas que involucran a 45 millones de argentinos.
Ese es el punto.
Entonces, atenti. No se trata que mañana o dentro de 4 años nos digan, como tantas muchas veces otros lo han hecho, y yo pensé, me equivoqué. No, no, atención. Tienen el 56% que los avala, pero un 44% que no los votó.
Claro.
Y atención, ese 44% está en alerta y les advierte de una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y no me refiero a ciudadanos comunes o a pymes, porque la academia está bastante dividida.
Sí, sí.
Del mismo modo que están los economistas, que piensan que esto no es sino lo mejor para hacer, hay otros que advierten todo lo contrario. Entonces, vuelvo a insistir, el ciudadano de la calle, ¿no es cierto?, y nosotros mismos, porque, a ver, somos pymes. Hoy por hoy, la verdad, que la economía ha inundado, la economía nos ha inundado.
Sí.
Hoy cualquier pyme, ¿no es cierto?, como lo puedo ser yo, como lo son la gran mayoría, que el dólar, que el MEP, que el contado con liqui, que los bonos que te van a dar. Bueno, y nos hemos olvidado, nos hemos olvidado. Por eso es que yo me hubiera gustado preguntarle a nuestro amigo Marco, ¿no? Nosotros formamos parte de una gremial empresaria. No sé si vamos a poder hacer mucho como gremial empresaria. Yo creo que el argentino tiene que volver a hacer política.
Bien, bien. Pedro Bergoglio, como siempre y desde siempre, un placer tenerte. Hasta la semana que viene, haciendo, tejiendo un presente
y siempre un mejor futuro.
Chao, gracias, los amamos.
Todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas.